En un mundo donde lo único permanente es el cambio.
¡Qué barbaridad!
Al mediodía, hay cosas que se mantienen.
Este lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
Es la hora del almuerzo. Y seguimos haciendo radio.
Es salvaje, ¿no?
¿Quién te dice?
¿Qué caro te va a salir esto?
El mediodía. En Del Sol.
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en este martes, Gonzalo Majo, casi?
Buen día.
Hola, hola, hola. Hola, hola, amigos.
Hola, hola.
Madre, somos mundialistas, Pablo. Somos panamericanistas, Pablo.
Nadie dice
y vamos por el título. Lo dijo ayer Coco Rodríguez.
Nadie habla de los panamericanos cuando era los dos objetivos.
¿Cómo no, pobre? Coquito era el padre, el Toro Rodríguez. ¿Qué, perdón?
Que todo el mundo habla de los Juegos Olímpicos, pero no dicen que también clasificaron a los panamericanos.
Tenés los papeles
entreverados. No, al mundial, digo. Y no hablan de los panamericanos.
No, lo que pasa es que cuando terminó el partido de Uruguay no estaba clasificado para.
Claro, pero después con nosotros.
Se clasificó con los resultados de los partidos siguientes.
Sí, sí. Sí, que
vamos igual, por el título, Pablo.
No logro que me vibre un sol, una uña con esta selección. Y eso que juegan muchísimo mejor.
Escuchame una cosa.
Pero no me vibra, sí, no me vibra.
Mirá. No solo que juegan bien y deberían entusiasmarte, te voy a mostrar una foto. Si esto no te hace vibrar, si esto no te emociona, entras en la categoría de Pablo. Estás muerta.
El niño que llora cuando sale, ¿no?
No, papá, esto.
¿Qué es eso?
El ruso Pérez, no, gritándole el gol al guacho, sí, con la camiseta que usaba él.
Es más, me voy a acercar.
¿Vos? No, hoy vi un videito del ruso aconjando al cepillo ese
todo,
que salió.
Hizo quebrado. Todo, hace todo el ruso. Se hace echar cuando hay quien pierde el partido.
A veces eso sí me hace.
Motiva bien al que juega con la 15 como jugaba él. Le grita el gol y lo abraza. Consuela al que está llorando porque lo sacaron. Todo hace.
El tornado está a un partido que lo despachen por esta dupla, ¿no?
Bueno, en redes ya hay una corriente fuerte que dice Broly a la mayor, ¿verdad?
Claro.
Y la brolineta.
Imitando a Argentina el toque, ¿no?
Claro, salió bien aparte de la jugada esa.
Le salió barba.
Igual, no siempre es tan fácil.
A nivel de espectáculo, ¿viste?
Chelo Broly y Flor de Té igual, y tremenda gente aparte.
Me llama la atención esto de un poquito pierde esa cosa con que sea de día, no hay gente en las tribunas, se ve más feo, las canchas son más chatas, no, nada de eso te desestimula un poquito.
No, porque si me pongo al ruso Pérez en la otra balanza, no, ya está.
Al ruso Pérez lo amo.
Podés poner, no sé.
Me falta algo.
No. ¿Se acuerdan cuando en un momento se puso de moda, el ruso era tan épico que había como listas que circulaban que decían, cuando Armstrong pisó la luna, el ruso Pérez ya había hecho un camping?
Era como Chuck Norris versión urbana.
Bueno, pasó lo mismo con Mascherano en Argentina, ¿se acuerdan?
¿Ah, sí?
Sí,
no
se había desgarrado yendo a cortar una pelota. ¿No se acuerdan? Entonces lo habían puesto como héroe. Hoy no lo quieren, pero lo habían puesto como un héroe nivel el ruso Pérez.
Acaba de perder aparte de la clasificación con la sub-20, que va fuera con Colombia, Mascherano.
Claro, por eso no lo quieren.
Estrenándose como DT. Pero más allá de eso, creo que lo del ruso fue antes o fue después.
No, fue antes.
El ruso fue antes.
Fue antes. Dice claro. Mati que fue contra Holanda que se desgarró.
No sé si fue. No, para, estamos mezclando. Al ruso con Mascherano. Yo digo lo de cuando. No sé.
Sí, cuando.
¿Lo del ruso fue en 2010 o en 2011?
No, para mí fue en 2011 América. Con la Copa América.
Claro, para mí fue cuando hace el gol con Argentina y lo echan. Y.
Y la cara cortada, la cabeza cortada.
No, la cabeza cortada fue en Sudáfrica.
Sí.
Que le se pone en la venda fue con México, si no me recuerdo mal de memoria.
Pero para. Bueno, capaz
no,
que
México
fue ahí
fue
en
el
la mismo.
Copa América, capaz que tenés razón. No, fue en Sudáfrica lo de la cabeza cortada.
Sí, sí, sí.
Nada, grande el ruso Pérez.
Divino.
Yo sé que vos sos más del loco Mar. A vos te puede más, el hermano, pero.
Sí, me acuerdo tuve muy poco vínculo con ninguno en realidad, ¿no? Creo que capaz que más con Omar. Con el ruso sí, cuando fui enviado para cubrir la Copa América. Mi primer certamen como corresponsal.
¿Qué cobertura hiciste, Pablo? Fue impresionante. Fue impresionante.
Como casi siempre. Y nos mandan a la primera sede, que era Mendoza, a un hotel que era infame.
Estaba todo lleno. Yo terminé en esa copa en un hotel sin estrenar. O sea, los tipos no habían llegado a terminarlo y te lo cobraban más barato porque le faltaba el reboque y no sé qué.
No.
Pero porque estaba todo repleto.
Todo repleto.
Estaba lleno de chilenos.
Con lo lindo que es Mendoza. Claro. Te claro. mandaron a un hotel feo.
Tapiado, por lo menos espeluznante.
Porque Chile jugaba ahí. Entonces los chilenos habían copado un año antes toda la hotelería, todo.
Y en ese, en al primera noche, de esos hoteles que la tele de 14 pulgadas está en el techo, pero apuntando sí. paralelo al techo, o sea, no, no llega el control remoto acostado.
Y empotrada con esos viejos armatostres.
Que te dura, tenés que acostarte para mirar o te agarrás una tortícula.
Y al día siguiente me entero que estaban alojados los padres rusos, yendo a cubrir entrenamientos de grito ruso. Mándate tus padres a una tapera. No, me cagó la agencia. Decía.
No. No.
Claro, claro.
¿Cómo no le van a asegurar a los padres del ruso un buen alojamiento?
Fue en el Mundial 2010 lo de la cabeza cortada del ruso, dicen. Claro, claro. WhatsApp 097-441-442. Pero pará, sí.
Toda la épica que se armó. ¿Fue en el 2010 o fue en el 2012 en la Copa América? Para mí había sido un poquito más en la Copa América.
Yo creo que la lista de todas las hazañas del ruso que circulaba sí. por WhatsApp y por internet fue en la Copa América después del gol a Argentina, que además lo echa en ese partido. Uh-huh. Y termina pidiéndole disculpas a los compañeros por el partido. Sí.
Bueno, perdón, tenemos una fuente de primera línea, que es nuestro gerente de cadetería, Javier Kronfeld, que es el enamorado del ruso en el aviso de paso de los toros.
Claro.
O sea, que hizo dinero gracias al furor del ruso Pérez. Exacto. Así que fue post-mundial.
Claro.
Entre el mundial y la copa, entonces. Porque fue, o sea, fue uno julio 2010, julio 2011.
Exacto.
Qué divina estás. ¿Tuvo esa Copa América? ¿Te quedaste toda la copa?
No, solo primera fase y octavos, teniendo entradas para todos los partidos, incluyendo la final.
¿Y por qué te fuiste?
Pero como tenía un show en Colón, un cumpleaños, el domingo, tipo 7 de la tarde, no lo podía suspender. Y no fui a la final.
No. Tenés que hacer un libro con tus derrotas.
Todas tus infelicidades.
¿Cómo te vas a volver?
El ensayo que te invitaron de Jaime tenía show del tío. Pero en realidad, todos terminan igual. El ensayo de Jaime Roque no pudo ir, porque fue un ratito porque tenía el tío Aldo.
No, tenía el tío Aldo antes y después, en la hora de Bache.
Cayó vestido de tío Aldo y vio tres canciones y se fue.
En Uruguay, México fue el 1-0 con gol de Suárez. Es el,
ahí va, estaba bien mi memoria. Lo que pasa es que contra México jugamos las dos veces. En el Mundial y en la Copa América, que en la Copa América jugaron con Sub-23 México.
Me quedé con el libro de tus derrotas.
Sí.
Aquella vez que perdí. Y que las contás todas.
Ahí va. Aquella vez que perdí. Como si hubieras perdido una sola. Y toda la narrativa de tu
todas,
vida.
¿Entendés? Porque la verdad que volverte y no ver la final de la Copa América es muy de desgracia.
Yo fue de los viajes que la pasé mejor en mi vida. Obviamente porque salimos campeones y eso siempre te da. Segundo, porque Argentina es un lugar que pasas con dos manos de bolsillo, pasás bárbaro. Y además porque esto a la gente le importará un huevo, pero a mí me resultaba muy importante, y era todos los lugares que nos tocaron eran muy cómodos para laburar, salvo el Estadio Único de La Plata. Todos los demás eran muy prácticos para laburar, y sobre todo en esa época yo todavía hacía vestuarios, y los recovecos, las accesibilidades, todo eso es fundamental.
Y para la cobertura es fundamental.
Y en esos estadios estaba toda la mano, o sea, los jugadores no tenían otra que darse contra vos de frente en todos los estadios, menos en el Único. Y en el Monumental, que podrían haberlo evitado, salieron campeones, ya era una fiesta.
Para yo le rey, en realidad Copa América es grupo, cuartos, derecho, no hay octavos. Cuartos fue Argentina.
Estaba a ver, por primera vez va a haber octavos ahora.
Claro,
fue
bien,
cuartos
claro.
Argentina, semi Perú.
Fase, entonces.
Ah, ¿no fuiste al partido en Santa Fe?
No. No, la cobertura radial era la primera fase, ¿no?
Aparte, lo dice.
Pone las manitas.
Yo voy a lo que me mandan.
Y sí, claro.
Vos, fue de los mejores partidos que viví en mi vida. Eliminar a Argentina por penales en Santa Fe.
Qué locura ese partido, por favor.
En el cementerio de los elefantes.
Ese es el partido que da origen a la editorial de Niembro.
Claro. Exacto.
Chocaron la Ferrari.
Uno siempre encontró una web que es rusoperez.com.
Algo dijo ayer.
Sitio no oficial Nico. De los huevos de oro 2010.
Qué grande.
Si tiene.
A ver, tirá, recordá alguna de esas frases.
Frases de esa.
Claro, recordá alguna.
Cuando Dios dijo hágase la luz, el ruso Pérez ya estaba jugando al PlayStation. Así todo, es terrible.
Es buenísimo. Pablo, una vez que encontramos algo de épica, la desestimulás. ¿Por qué?
No, es deprimente.
¿Qué? ¿Qué es lo que te deprime de la épica del ruso Pérez? No logro entenderlo.
Que me parece que es desproporcionada para en el comparativo.
desproporcionada.
Yo estoy desde el otro día por preguntar algo que me da un poco de cosa preguntarlo al aire, pero yo tenía entendido, o sea, a mí me alegra mucho esta alegría del ruso ahora porque tenía entendido que él había quedado un poco deprimido post Copa América, post salida de la selección. No lo sé, porque además no se comenta demasiado, salud mental, Uruguay no se comenta mucho, pero tenía entendido eso. Entonces su alegría ahora me alegra el triple.
Creo que fue más por retiro.
Claro, sí, por retiro, por retiro.
Claro, no, pero no de la selección, sino del fútbol.
Sí, lo doy por cuando se alejó del fútbol.
Pero se acomodó por suerte.
Divino.
Sí. Majo, la otra vuelta nos habías hablado de algo de Seinfeld y la inteligencia artificial y no, al final no profundizaste.
Pasó que tengo la noticia y la contranoticia para contar con ustedes. Porque lo primero es, básicamente quería hablar con ustedes de inteligencia artificial. Que no sé cuánto se vinculan. A mí me da un poquito de miedo, pero estamos cada vez más cerca y ya hay una app que podemos usar desde acá. Y lo que pasó la semana pasada, que se difundió que por inteligencia, o sea, creo que el título es Rompen Todo, porque por inteligencia artificial crearon una serie como Seinfeld, o sea que los guionistas, y ahí ya me toca un poco el rubro, los guionistas son robots de inteligencia artificial y crearon un 24 horas para pasar por Twitch un show que se llama Nothing Forever, como nada para siempre, como era un chiste de qué se trataba Seinfeld. Entonces, todos los mismos personajes de Seinfeld con los nombres un poquito cambiados y con unos perfiles en una animación muy horrible. ¿Mira? Muy berreta la animación, como con cuadraditos. Pixelada, que yo le Mati tiene como un audio para ver cómo se escucha. Totally random.
Okay, why don't we talk about the weather today?
No way. We can do better than that.
Es robotizado hasta la
hora. Es horrible. Pero era como, la noticia se difundió así. ¿Querés ver Seinfeld para siempre? Bueno, ahora, si no, salió a hablar incluso Jerry Seinfeld diciendo, che, 180 episodios que están en Netflix, ahora no les alcanzan y hay que seguir mirando. Y generaron eso, 24 horas por Twitch, en las que vos podés ver esta serie animada y los que guionan los
original,
chistes...
creado por inteligencia artificial,
por
todo nuevo.
Inteligencia artificial, que me explota la cabeza, que puedan hacer humor.
Tranquila.
¿Pero qué pasó? Ayer, la contranoticia es que, como tenían algunos... la inteligencia artificial generó chistes homófobos y transfobos, lo banearon, digamos, de Twitch, lo bajaron de Twitch. Porque alguien los denunció.
Sí, tan perfectos no son los algoritmos.
No, pero y que porque es, ya les digo, porque era homófobo los chistes, pero parece que en la serie lo que pasaba es que Jerry se subió a un escenario, contaba un chiste que ofendía y la gente no se reía. Pero para Twitch, que vos podés denunciar, alguien lo denunció, entonces lo bajaron. Pero estuvo durante una semana una serie 24 horas, que es Nothing Forever, generada por inteligencia artificial. Lo bajaron de Twitch, pero supongo que va a estar en otra plataforma.
Igual creo que mientras sea tan despersonalizada y tan robótica, no es muy atractiva.
Esto es horrible.
O sea, lo podés ver como se dicen las novedades, como algo...
vanguardista.
No, que te llame la atención, la novelería, eso. Ah. Pero cuando pasás la frontera de la novelería, cuatro robots hablando entre ellos no tiene mucha gracia.
No, pero a mí me da un poco de la sensación de lo que se viene.
Claro, puede,
porque
cuando logren
recién
romper
arrancó
con eso.
Y si pueden guionar una serie, o sea, que el guionista sea la persona que está excluida de ahí y haga humor, esto recién arranca. Y lo que les quería comentar es que hay una, que vos la puedes googlear si querés, Pablo, que se llama ChatGPT. Con las letras, o sea, ChatGPT.
Ah, ese es el que han hablado varias veces en No Toquen Nada. Que me tirás los temas y te hace un ensayo o un trabajo.
Hay 22 cosas que puede hacer por vos, al menos. Una de esas, y ¿saben lo que? Yo estuve a punto de probarla para acá, para el programa, para contarles, y me dio un poco de miedo, porque tenés que crear una cuenta y empezar a hablar con la máquina.
El sueco la está usando. Me
dio miedo. Primero que puedes hacer que te hable en español, incluso si tenés dialectos, no sé, gallego, catalán, vos le hablás y la máquina reconoce y te empieza a cambiar. Después podés hacer que escriba correos electrónicos por vos y los responda, le decís algunos datos y los responde. Que escriba guiones para redes sociales. Cambia el tono o el acento del texto según vos se lo indiques. Puede mejorar tus textos, le pones un texto tuyo y te lo corrige. Le podés pedir que estructure textos con plantillas, dice acá. Podés hacer poemas. Esto es una cosa que leí hace unos días. Poemas generados por inteligencia artificial. Chiquine, me explota la cabeza. ¿Cómo va a ser?
Qué increíble que ayer lo probé. Es alarmante, pero atrapante.
Dice, vos sabés que lo tengo que probar y me da miedo armarme una cuenta y empezar a hablar con la computadora.
¿Tenés buen inglés vos?
Un poco.
Porque dicen que
mejor que escribiendo.
Según el sueco, por lo menos el del inglés es 10 veces más perfecto que el del español. El español todavía tiene ciertos. El de inglés es increíble.
¿No te asusta ni un poquito?
No.
¿No tenés miedo de lo que la inteligencia artificial vaya a sustituir?
No, porque lo que siento es que ya perdimos, o sea, el futuro llegó hace rato, digamos, diría la canción.
No le tengas miedo a la inteligencia artificial, disfrutala, Majo. Ya se pueden hacer fotos de personas que no existen en la web. thispersondoesnotexist.com. Y le dejo este podcast para saber qué está pasando ahora.
Es espeluznante.
El podcast es la columna de Bilinkis, temporada 11, episodio 8. Los increíbles logros recientes de la inteligencia artificial. Desde diciembre del 2022 dura casi 30 minutos.
No, a lo que voy es que no me da miedo porque me parece que es una batalla perdida, o sea.
También creo que es una batalla perdida.
No porque
perdida.
Me satisfaga en exceso. Pero sí porque, tipo, ¿qué gano con amargarme sobre algo con lo que no voy a poder influir?
No, está bien.
O sea, a ver, escucho el carnaval en una espica y mis hijas me miran con cara de extraterrestre ya después de cruzar esa frontera, ¿no?
Sí, yo creo que igual...
Ven que levanto una antena y la muevo para que se escuche mejor o peor
Majo.
Y no acreditan.
La persona que lo probó dice, le pedí que hiciera un cuento en que mi hija sea protagonista y que incluya unicornios. Me devolvió 8 párrafos.
Yo sabía que se estaba usando para hacer resúmenes.
Usando muchos guachos en Estados Unidos para estudiar. Claro. O sea, para estudiar, entre comillas.
Para hacer trabajos.
Para hacer trabajos y que no tener que hacer los sellos.
Pero acá estaba leyendo que también puede ayudar a los profesores. Que si vos sos profesor y querés poner una prueba, como que te arma una prueba con múltiple opción y todo, con información que vos le tires, ya te lo arma.
Hay hasta la inteligencia artificial para componer canciones en el estilo que quieras y hasta el estilo de la banda que quieras. El por chat eso. De GPT es buenísimo. Yo lo usé, sabe todo.
Yo capaz que soy muy ingenuo, pero siento igual que todavía hay una cuestión de deshumanización que todo esto no logra sortear.
Por supuesto.
O sea, vos podés hacer un poema, el GPT este te puede hacer un poema, te puede hacer una canción. Está, capaz que mañana me hacen pasar una incómoda en Tupper, pero...
Es una cuestión de tiempo para mí, ¿no? Pero a mí me asusta un poquito, no lo voy
el
a...
El oyente que está a favor dice, me imagino una charla como esta en los 90 cuando se comentaba que en vez de ir a una biblioteca ibas a ir a una computadora a buscar información.
Claro, claro.
Mismo miedo.
Claro, pero no, sí, a ver, no es un miedo no es un miedo...
Apocalíptico.
Claro, no, lo transmito como si ya incluso podés sustituir guionistas... No, o sea, me explota la cabeza, me sorprende más de lo que me da miedo, pero me sorprende mucho que puedas, no hacer un poema, porque incluso un poema es una cosa más random, no sé, el otro día siempre hay chistes de eso de columna, elegí una frase de cada columna y te haces un poema y podría ser de no sé quién. Pero ya la cuestión de armar los exámenes, de guionar humor, me sorprendió un poco. Y me parecía que, bueno, eso, ya se puede usar. De hecho, hay un premium que solo se puede usar en Estados Unidos, este chat GPT, que tiene más avances todavía. Pero esto acaba de empezar.
No, ni que hablar. Y esto no para, aparte. O sea, va a un ritmo que nos pasa por arriba, eso sin duda.
Claro.
A mí no. Yo qué sé, no me genera... me parece que ahí lo más... Lo que el mundo o la sociedad debería atender como prioritario es... Que no solo por esto, en general con el desarrollo tecnológico. ¿Qué haces con todas los rubros que sustituyen máquina por hombre? ¿Qué haces con esa gente? O sea, eso sería como lo más urgente. A mí la paranoia de nos van a controlar los robots, todo eso, la verdad no me...
No. A mí, yo trabajo como guionista también. A mí me genera una cosa de me va a dejar sin trabajo a mí. No es una cuestión de que me controlen los robots, ¿eh? Sí.
Hay una cuestión que tiene que ver más por ahí, me parece. Sí, ¿cómo reciclás?
Es que ese es mi miedo. Todo lo que van a pasar a hacer, que uno va a dejar de hacer.
Maneja el 50%.
Hablábamos con los cajeros el otro día. O sea, claro. Hay un montón de cuestiones tecnológicas que van sustituyendo... Mano de obra.
Ya hay una inteligencia artificial que identifica los trabajos hechos por chat GPT para que los estudiantes no hagan trampa, entre comillas.
Claro.
Dice otro, nunca la IA va a parecerse al amor, la ira, la fe, la decepción, etcétera. Majo, estudiar la teoría del caos y tranquilizarte.
Sí, a mí esa es una de las cosas que me tranquiliza. Viste que muchas veces dicen, no, porque los guachos ahora viven conectados al celular, no tienen vida.
Yo no tengo ningún de ese discurso, ¿eh?
No digo por vos, digo que mucha gente siente eso, sobre todo gente de mi edad, de sus
sí,
hijos.
Sí, sí, apocalíptico.
O sea, mis amigos tienen muchos, todos tenemos hijos, la mayoría tenemos hijos. Y yo le digo, vos, al final del camino, en realidad igual necesitan del afecto de los amigos, de salir a bailar, a tomar una, a encontrarse, a charlar con una amiga cuando tienen un problema. Me parece que no es tan apocalíptico como, porque además muchos de nosotros nos olvidamos de cómo nos comportábamos a los 20 años. Eso nos pasa mucho también cuando tenemos hijos.
Pero a mí me pasa hasta con la música. Yo tengo una apertura musical hacia los ritmos nuevos, que hay mucha gente que los censura, como reggaetones y demás, y yo considero, si te pones a mirar la historia de la música, cuando salió Elvis, que hoy lo consideramos Dios, era visto como el demonio, y era visto como el rock and roll, era visto como una cosa sexualizada, como hoy vemos sexualizado el reggaetón. O sea, hay una cosa que se repite entre los padres y los hijos y las nuevas generaciones. En eso no tengo tanto.
A mí me sacó las ganas de seguir en el IPA. En breve se extinguen los docentes, dice un oyente. Ya los actores se pueden diseñar con IA. Decían lo mismo con el ajedrez, que la máquina nunca nos iba a ganar. Los IA son el nuevo Uber, todos sin trabajo, dice otro oyente. Otro dice, lo biológico es caótico. Lo informático, salvo que sea cuántico, no lo es. Y lo cuántico aún está en pañales.
Está bien, razón.
Sí, también pienso que falta un montón.
¿Se imagina lo complicado que se nos viene a los profesores? No tanto por nuestro lugar de trabajo. El tema es cómo realmente evaluar lo que sabe o no para certificar. Y vamos siempre a la cola del tren.
Claro.
Sí, siempre la reacción es posterior al avance tecnológico, digamos. O sea, cómo desarrollar los anticuerpos, entre comillas, para las trampas, siempre viene después de que ya está inventado el...
Aunque alguien te podría decir que trampa, o sea, ¿qué es qué es realmente aprender? ¿Cómo es eso lo que dice el docente que escribió? O sea, ¿cómo comprobás que aprendió? Porque por solo hacer un trabajo y escribirlo él mismo y no GPT, tampoco te demuestra que esté aprendiendo.
El problema es siempre la ética y la toma de decisión. Nadie cuestiona el auto. Nos da miedo que nos potencien en otro ámbito. Eso es la verdadera inteligencia artificial. Y otro oyente desde España dice, trabajo en una universidad allá, una chica que trabaja investigando cómo se comunican los ordenadores entre sí, y me contó que entre unos que en su departamento empezaron a crear códigos. No eran códigos totalmente correctos, pero ellos estaban intentando hacerlos. Una locura. Ella siempre me dice sobre eso, he dicho, nuestros hijos lo verán, y no es así. Ya lo ven, y da miedo, dice. Esta mujer investiga cómo explicar la inteligencia artificial. Para ahí, la contranoticia de Seinfeld, que fue cancelada por eso.
Que de Twitch la bajaron porque la inteligencia artificial creó...
Es fuerte que la inteligencia artificial ya genere humor vieja escuela.
Exacto.
Si será efectivo el humor
vieja escuela. A vos fue como el recoveco de esperanza que te apareció.
Pero claro, o sea, es tan humanizado que generó chistes homófobos, y también estuve leyendo que otras cosas generadas por inteligencia artificial terminaron haciendo comentarios racistas. O sea que eso, los robots terminan comportándose como los humanos. Eso sí me da miedo, que puedan humanizarlos tanto que lleguen a lo peor de los humanos.
Por suerte, el ruso Pérez no se puede hacer en inteligencia. No hay robot que pueda.
Manito, que con la parrilla capaz que lo va a padecer. En la cocina hay varias marcas, cada vez hay más.
Antes de los era robots la Thermomix, que cocinan.
Y ahora cada empresa tiene la suya, tiene Bosch, tiene Justin Shu, todas tienen. Y hay algunas que vos... capaz que hasta no tenés ni que hacer el surtido, porque vos decís, el menú de la semana, elijo asado con fritas, atún con arroz, 14 platos programados ahí entre las 3.000 recetas que tiene esa máquina. Esa máquina ya está armada para que te diga la receta del súper es esta, y si lo asociás, ya le hace la compra al súper de ese pedido. El súper te manda a tu casa ese pedido, pago con tarjeta, o sea, capaz que ni te enterás, y lo único que tenés que hacer vos es el lunes a las 8, hoy era arroz con atún, listo, tic, 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 me entiendes pronto.
Hay gente que no sabe lo que es. Yo me enteré el año pasado, porque una amiga se compró unas de esas, que es eso, una máquina que a la gente que le gusta cocinar le da como una alergia, obviamente.
A mí alergia no, pero me recontraburre. Me aburre mucho.
Que le pones todo, tiene los lugares para que le pongas.
Es una maravilla y queda impecable.
Y queda, te hace tortas, igual te hace eso, un arroz con atún, te hace frituras, te hace lo que sea.
Dulce de leche, cualquier cosa.
Y lo único que tenés que ponerle todo por separado.
Bueno.
Yo ni siquiera me lo cuestiono, por además salen caras, por ahora salen caras.
Sí, en algún momento se van a...
Hay precios más caros y más baratos.
No, pero no salen menos de 2 lucas.
Dos,
menos de 2 lucas las más baratas. Pero a mí lo que no me resulta es atractivo, en realidad, ¿no?
Pensé que se quedaba en la Thermomix, ahora ya, en unos meses ya parece que hay más opciones. Dice Pablo que hay muchas más opciones. A mí eso, la verdad que ya te haga el surtido y todo, me sigue sorprendiendo. Pero eso me parece que colabora el confort. Es como la, el otro día hablaban en la mesa de la aspiradora electrónica. Todo eso para mí es
falta el paso del muñeco que te haga, que te reciba el súper.
Una robotina.
Y te lo ponga dentro del bicho.
Claro, pero más allá de que a vos, la que vos te genere confort, el efecto sobre el ser humano es el mismo. O sea, menos gente para contratar, para llevar el pedido, menos gente para manejar el camión, menos gente para...
más gente para ser feliz, o sea, y disfrutar la vida, no quieren
no,
eso.
No, pero yo no estoy...
Ir a la playa,
no te enojes, no estoy...
Y no lavar los platos, no barrer.
Estoy haciendo
no
una
barrer,
apreciación no. Más allá de los juicios de valor. O sea, claramente van generando sustitución de mano de obra. Después te gustará como a Pablo,
por eso
porque además le decía lo peor a la humanidad, pero más allá de eso, no sé, es lo que viene. Y me parece que es irrefrenable a eso, güey. Mi consuelo, capaz que es muy tonto, es que al final del día el capitalismo necesita consumidores.
Sí, eso.
Y si vos no tenés ingresos, no tenés chance de consumo. Entonces, de alguna manera se las van a arreglar. Se viene esa pensión universal, Pablo. Tenés que largar los 35 kioscos.
Sirve. En instantes, Manito, en su cuarta columna con Manual de Parrilla del Río de la Plata, el libro que es una maravilla, ya lo tenemos por acá porque tenemos novedades.
Vamos a regalar el libro, no resolvimos cómo. Vamos a hacer producción al aire. Para mí es por Instagram.
Por Instagram tienen que seguir a Un Asador y tienen que seguir a Agua Clara Editorial. Pero
¿y a
además,
quién te dice?
Y a quién te dice, exacto.
Tremendo,
bueno,
¿cómo?
Un montón, claro.
Pero son
además,
tres arrobas,
nos tienen que mandar unos mensajes.
¿Quién te dice Manito Agua Clara? Es un bollo.
Así dejamos el WhatsApp para el contrapunto con los oyentes de lo que vaya planteando Manito, que hoy viene... Se está poniendo lindo esto. No, la cantidad de cosas que me dijo la gente. El otro día en Jaime, ¿quién es el asesino ese? Me dice que quiere cocinar con gas.
Con gas.
Estaba indignado. El pueblo uruguayo indignado. Que no se entere el ruso Pérez que hablaste de parrillas a gas. Nada más te digo.
El mediodía de Del Sol. Hasta la una y algo. ¿Quién te dice?